Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 22 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Con la mala noticia de lo que sucedió ayer en Belgrado, la derrota del Río Breogán en el primer partido en los cuartos de final de esa fase previa de la Basketball Champions League. Solo duró la aventura europea un encuentro. 36 años para volver y se nos hizo muy corto. La primera ocasión, en el año 86, Breogán había jugado 6 partidos, no había ganado, pero por lo menos había sido una aventura más larga. Esta se ha quedado en uno, derrota, ya digo, ante el FMP de Belgrado, en el Pionir, 76-64. El ambiente no fue tanto, pero el rival fue mejor en un mal partido, hay que decirlo así, del Río Breogán. Ahora lo analizaremos. Hablaremos también del Durán Maquinaria Ensino. Hoy rueda de prensa previa a esa Copa Galicia que comienza mañana en Ferrol y que les va a medir en semifinales al Celta y en la final a Baxi Ferrol o a Arxil. Hablaremos también del Club Deportivo Lugo y su actualidad. Ha hablado Óscar Wally y escucharemos a nuestros compañeros de Asturias para analizar el Real Oviedo, el próximo rival este domingo 4:15. En un partido en el que hemos regalado entradas aquí en Deportes COPE Lugo. Hablaremos de más fútbol, del Burela de Fútbol Sala, del MB. Hoy he hablado también en la previa de la Supercopa, su segundo entrenador, del equipo femenino, y también en las retornadas a la Folgueira y Lucía Prol. Y hablaremos, para terminar, del Chantada, de nuestro equipo en la Liga EVA, que este fin de semana se puede meter en la final de la Copa Galicia, en este caso de la Copa Galicia EVA, siguiendo la estela de un Breogán con el que vamos a empezar. Breogán que ayer volvía a Europa, 36 años después, pero qué corto se nos hizo el periplo europeo del conjunto de Belkomirsis. Solo duró un partido, había que ganar, no se podía fallar ante el FMP y se falló, no se hizo un buen partido. Es verdad que Breogán ganaba al descanso, perdió el primer cuarto 20-17, ganó el segundo 12-17 para irse 2 arriba al descanso, 32-34. En el tercero se llegó a ir 10 arriba, pero al final lo perdió por 10, 23-13 para irse 8 abajo al último cuarto, y en el último cuarto ya no pudo remontar, de hecho también lo perdió 21-17. Descartado Holatz, que el hombre acababa de llegar del Eurobasket con Alemania, donde fue bronce y prácticamente ni conocía a los compañeros, ni los sistemas, ni al equipo, vamos. Era muy difícil que pudiera ayudar. Y también Víctor Arteaga, esto quizás sorprendió más. Mar García no jugó ni un minuto de los otros 12. El ambiente, pues no fue tanto, porque había unos 500 espectadores en el Alexander Nikolic Hall o en la Sala Pionier, para los que aman el baloncesto. Y es verdad que había algún breoganista por allí animando, que ya tiene bastante mérito irse hasta Belgrado, pero bueno, el ambiente no fue tal, pero el rival fue mejor. El FMP, con jugadores como Fraser, que anotó 11 puntos, Valinskas, el lituano, 14, Izundu, 11, Jankovic, el ex del Breogán, también 11. Bueno, un Breogán que ya digo, quizá en ataque salvo Nenadić con 17 puntos y Hap con 14, nadie estuvo bien, en el que casi Babu jugó muchos minutos y casi aportó más que el resto de los pibos, por lo menos en batalla, en rebote, en tapones, en lucha, y en el que muchos jugadores decepcionaron. Bueno, ahora hay que centrarse en la Liga, ¿por qué no soñar ya como el año pasado en jugar otra Copa o incluso unos playoffs? Pero bueno, el primer objetivo es salvarse y también veremos cómo afecta esta eliminación europea, porque ya no hacen falta 5 cupos. Por ejemplo, Mar García y Casibabu tenían contrato hasta después de esta BCL. Veremos si alguno renueve, veremos si otros de los que... si la plantilla se queda en 13, si se queda en 14. Bueno, muchos temas que tratar ahora con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es en el aspecto sentimental. Volví a Breogán 36 años después a Europa. Como pudimos, haciendo trucos informáticos, algunos por la radio, otros por las redes sociales, lo seguimos. Pero qué poco nos duró, ¿no? Qué ilusionante, qué bonito ver a Breogán en Europa, pero, bueno, te llevaste un chasco.
Sí, sí, sobre lo primero que dices, pues sí que es un matiz que yo creo que el club tendría que haber cuidado un poquito más, ¿no? El hecho de que sus aficionados pudieran ver esta vuelta a Europa y que estuviesen informados por lo menos el día antes del partido de cómo iban a poder ver, ¿no? Y el club en ese aspecto, por lo menos, salvo que yo me equivoque, no informó de ninguna manera. Fuimos los aficionados, unos otros, los que más sabían, los que menos, buscando la manera de poder ver el partido, y al final, pues más o menos, todos pudimos verlo. Bueno, mucha ilusión. Hablaba ayer por la tarde con un aficionado, muy aficionado de Meira, y me decía, ¿cómo llevas la tarde? Eran las 6, y digo yo, pues no me pasan las horas, hasta las 8, y así estábamos los dos, ¿no? Realmente, mucha ilusión de que el Breogán volviese a jugar un partido de competición europea, y lo jugó durante 23 minutos y a partir de ese, de esos 23 minutos, pues ya hablamos del partido, si quieres, dejó de jugarlo por lo menos como lo venía jugando.
Sí, bueno, vamos a hablar con el análisis de ese partido, ¿no? En general, que no fue un buen partido del Breogán. Cuando metes 64 puntos es muy difícil ganar. Como dices, bueno, empezó flojo, 12-6, pero luego se metió en partido, acabó yéndose por arriba al descanso, empezó el tercer cuarto y ahí parecía que se iba a notar, o en teoría, esa diferencia de nivel de un equipo ACB con un equipo serbio. Breogán se fue 10 arriba y ahí llegó el apagón y las luces no se encendieron hasta el final, ¿no? Un Breogán que no es que estuviera mal en defensa, pero claro, en ataque estuvo desaparecido, no dominó el rebote y tuvo que salir, por ejemplo, Kasibabu, que no era uno de los hombres llamados a ser los líderes por dentro, a coger rebotes, a sacar músculo, a hacer tapones, porque otros no aportaron, ¿no? Y bueno, es verdad que es un partido y no se pueden sacar conclusiones, pero bueno, sí que deja ciertas tendencias que ya veíamos en la pretemporada preocupantes de cara a la liga, ¿no? Que es sobre todo el rebote, el poderío interior.
Totalmente. El Breogán compitió, pues como hablábamos, hasta el descanso fue un equipo competitivo. Los tres primeros minutos del tercer cuarto, como tú dices, se va 10 arriba, salen muy bien de vestuarios y la sensación que teníamos todos es de, bueno, el Breogán tiene más nivel que el Meridian,
claro.
Jugador por jugador, es otro tipo de liga, otra competición y demás. Y ahí hay un tiempo muerto y el chip de los jugadores de Meridian cambia. También tienen la fortuna de que anotan prácticamente consecutivos cuatro triples sin fallo y se vuelven a poner por delante en el marcador y el Breogán se le apagó la luz. No tuvo respuesta. Hay detalles de determinados jugadores que a mí me sorprendió que daba la sensación como que el partido les venía grande, ¿no? Cuando son jugadores que ya han jugado en estas lides, ¿no? Y si quitamos a los hermanos Quintela, si quitamos a Ethan Hub y momentos de Nemanja Nenadić, el resto de los jugadores, pues bueno, Kasibabu que aportó raza e intensidad, dureza, pero Marko Lukovic estuvo desaparecido, Momirov estuvo desaparecido, Nakic desaparecido, Brankovic no se le vio prácticamente. Scott Banford, lo que te decía, 5 puntos para un jugador referente en la anotación del equipo, pues tampoco, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ante esta escasa anotación global, pues era muy difícil competir. Y luego el no dominio del rebote, la falta de control del rebote en tu canasta, ya no digo el rebote ofensivo, si Breogán hubiese tenido control del rebote defensivo, pues habría podido competir el partido hasta el final. Y no todos los días pasa como en la final de la Copa Galicia, que compensas, digamos, esa falta de control de rebote defensivo con las pérdidas de tu rival. El Meridian estuvo bastante controlado lo que fue su balón y sin hacer nada del otro mundo, pues Nikola Jankovic parecía un jugador que valdría para jugar en ACB, Dios mío, y sin hacer nada del otro mundo, pues se lo han perdido, ¿no? Realmente dolió más quizás el ver la falta de recursos y nos dejó con malas sensaciones y con miedo a los aficionados de cara a lo que viene, que es lo realmente importante, que es poder competir en la Liga ACB.
Hemos hablado, Dani, de los que jugaron, pero bueno, yo quería preguntarte un poco también por los que no jugaron. No sé si te sorprendió, uno, que Marc García no tuviera minutos, luego que Sergi García tuviera tampoco, si luego los descartes. Quizá el de Holaz no nos sorprenda, hay que tener esto en cuenta. Nos faltaba Holaz, que en teoría va a ser el base titular del equipo. Esto nos sorprende porque venía del Eurobasket. No sé si te sorprendió más lo de Arteaga. Y luego, ¿qué repercusiones puede tener esta eliminación en Europa de cara a la plantilla? Porque es raro que Breogán vaya a estar con 14 jugadores para afrontar solo la Liga ACB. Ya no le hacen falta 5 cupos. No sé si Kasibau igual se ha ganado un hueco en el equipo. Si en cambio Marc García, prácticamente lo vemos muy difícil. ¿Cómo analizas los 11 que no, o sea, ya hablábamos de los 11 que jugaron, los que no jugaron, o los que jugaron muy poco?
Pues mira, me sorprendieron muchas cosas ayer desde el punto de vista técnico, pero como digo siempre, todos los aficionados tenemos un entrenador dentro, ¿no?
Sí.
Y todos trataríamos de hacer las cosas a nuestra manera. Me sorprendió que Sergi Quintela fuese el base titular. Me sorprendió mucho. Me sorprendió los escasos 5 minutos de Sergi García.
Sí.
Puede ser que haya cosas que no sepamos, ¿no? De molestias físicas, de problemas. Hay detalles que igual tienen una explicación para cómo se dio ayer el partido. Me sorprendió muchísimo que en un momento en el que el Breogán estaba absolutamente atascado y no metía nada, no utilices a Marc García, que su gran virtud es esa, es poder anotar y anotar muy lejos de la línea de 6'75. Es un jugador que vive con relativo acierto y con comodidad a 8 metros del aro, y no lo utilizas. Bueno, ayer sorprendieron muchos detalles de técnicos, digamos, de esa parte de juego. Yo creo que el Breogán a partir de ahora va a cambiar. Lo de Víctor Arteaga también sorprende que vaya por delante de Casi Babu, pero es que realmente venimos diciendo todos los aficionados que al Breogán le faltaba músculo por dentro, y Ethan Happ aporta y mucho, y es un jugador que yo creo que va a cumplir perfectamente su rol en la Liga ACB, pero en el momento en el que Zahab va al banquillo, no está Jordan Sacco. Yo creo que el aficionado medio breoganista me entiende con lo que quiero decir. O sea, Brankovic es un jugador mucho más blando. Marko Lukovic nunca fue un jugador físico ni de pegarse en la pintura. Es un jugador que vive cómodo por fuera. Y Toni Nakic, que por momentos jugó de 4, el mismo reconoce en entrevistas que él es un 3, que puede jugar ahí algún momento, pero que no es un 4. Entonces el Breogán se queda cojo por dentro, da la sensación de que el Breogán tiene mucho por fuera y poco por dentro, ¿no? Y ayer hubo momentos en los que daba la sensación de que faltó como frescura en el juego. No sé si decir talento, eso es mucho decir, porque talento sí tienen, pero sí que faltó frescura en el juego, sí que faltó ideas de llegar el base con el balón al poste alto y no venir nadie ni hacer el primer bloqueo para que pueda iniciar movimientos el resto de los compañeros, los 5 abiertos, ninguno se movía, se agotaban los segundos al final de la posesión. Yo creo que, volviendo al tema inicial, creo que Marc García no va a seguir, si no, no tendría sentido que ayer no hubiese jugado ni un solo minuto. No sé en qué situación estará Víctor Arteaga, y veremos a ver si Jonathan Casibabu tendrá una opción de ser la 13ª ficha o 12ª, si Breogán decide hacer algún cambio en la confección de la plantilla. Aunque sea muy pronto, pues a lo mejor, visto lo visto, podemos ir hacia ese camino a no mucho tardar.
Bueno, Breogán volvió a Europa 36 años después, y ya decimos, la aventura duró poco, no fue un buen partido del equipo. Lo importante es que ahora viene, lo importante, valga la redundancia, la Liga ACB, en la que aquí hay que lograr la permanencia y soñar con hacer un buen año, y aquí es donde te ganas las habichuelas. Con lo cual, bueno, a recordar con ilusión este paso por Europa, a olvidar el partido y a pensar ya en lo que viene, que esta próxima semana ya comienza la Liga. Dani, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro, hasta pronto.
Momento de hablar de un Ensino que ya supera los 600 abonados y que hoy presentaba a Lidia Yomi, la hija del exjugador Mike Yomi del Breogán, y esto decía sobre sus padres y Lugo.
Mi madre encanta Lugo, mi padre dice hay mucha lluvia. pero bueno, es diferente que las Islas Canarias. Juego en las Islas Canarias el año pasado, pero muy bien. El cultura... la comida.
También hablaba Antonio Pernas, el entrenador, sobre los rivales de Copa Galicia, sobre todo Celta y Baxi Ferrol, dos equipos importantes de la segunda categoría.
Sí, no, muy, muy potentes para la Liga Challenge, sobre todo Ferrol. Yo creo que Ferrol ha hecho una plantilla muy larga de 11 jugadoras, con gente veterana, gente que lleva jugando con ellos como Allen ya 3-4 años, ¿no? Bueno, yo creo que son dos claros aspirantes al ascenso, y ya te digo que con una muy buena pretemporada hecha, por los vídeos que hemos visto, jugando bastante bien, bastante fácil, involucrando a muchas jugadoras. La verdad es que son dos equipos que sí que estarán arriba en Liga Challenge, seguramente.
Y Carlos Colinas, director deportivo del Celta, también hablaba así de la Copa Galicia desde Vigo.
Sí, bueno, tanto Ensino, equipo de Liga 1, como Baxi son digamos, los favoritos. Realmente las pretemporadas están para lo que están. Sí es cierto que a este club la Copa Galicia siempre ha tenido un significado especial, pero bueno, las circunstancias un poco en las que llegamos, con falta de jugadoras, nosotros tenemos la mira puesta en el 1 de octubre, que es cuando empieza la competición, poder tener ahí a todas las jugadoras, que Selimovic no estará para el 1 de octubre, y bueno, a partir de ahí la Copa Galicia es un momento importante, pero somos conscientes de que competitivamente nos tiene que ayudar en la evolución, no en conseguir un título o estar en la final.
Hablamos ya de fútbol, del Club Deportivo Lugo, que hoy se entrenó desde las 10:30 en el Anxo Carro. Ya digo, parece difícil que llegue Clavería al partido del domingo, para el que hemos regalado entradas aquí en Deportes Cope Lugo. Pendientes de Cris Ramos, alegaciones, veremos cuando se reúne el comité de apelación. En teoría mañana deberíamos saber si puede jugar, aunque parece muy difícil. Hoy hablaba en sala de prensa Oscar Wally y así dice que cómo tiene que defender este Lugo, que ha encajado ya 9 goles, que es de los más goleados de la liga.
Yo creo que sobre todo en ser muy agresivos cuando estamos defendiendo en bloque bajo, tener muy juntas las líneas y después de hacer esas dos cosas, si consiguieran saltarnos las líneas y superarnos, sí que hacer una buena defensa de área con tocando marcas y rechazando, despejando bien.
Y desde Oviedo, David Costas analiza así el inicio del equipo betense.
Desde fuera, desde la grada, yo estoy tranquilo. En ningún momento veo al equipo bien. Es verdad que algunos días se juega mejor, otros días se juega peor, pero yo estoy muy tranquilo. Sé lo que pueden hacer mis compañeros, sé lo que tengo en mi equipo y no estoy nada preocupado por eso, ¿no? Al final es lo que te digo, los goles van a llegar. Tenemos gente que hizo goles el año pasado, que va a hacer goles este año y por esa parte estoy tranquilo.
Y como todas las semanas analizamos al rival del Club Deportivo Lugo. Este domingo el Real Oviedo, un equipo que lleva un punto más, 8 puntos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 3 goles a favor, 3 en contra, todo muy parejo y con la polémica de esa Federación de Peñas que dice que no viaja Lugo entre el precio de las entradas 30 euros y la ubicación en el fondo de andamio del Anxo Carro. Saludamos ya en Cope Asturias a nuestro compañero Pablo Acebo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Álvaro. Muy buenas. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿cómo se plantea esta temporada en el Oviedo? Siempre decimos, ¿no? Un club grande en segunda. Siempre hay la esperanza de que este sea el año, de que pueda volver a primera, de que pueda estar arriba. No sé si este inicio ha desilusionado un poco a la gente. ¿Cuál es el sentir por allí, por la capital de Asturias?
Bueno, pues hay un poco de todo eso, porque las expectativas, evidentemente, para un club como el Oviedo siempre es estar arriba, siempre es competir por estar entre los 6 mejores, por meterse en el playoff. Además, este año hay la sensación, Álvaro, en Oviedo, que la plantilla se ha mejorado con respecto al año pasado. Y el año pasado el Oviedo se quedó a un gol del playoff, pero claro, ha llegado Sergi Enrich, ha llegado Pomares, ha llegado Miguelón, futbolistas muy contrastados, Montoro, ha llegado el Granada, Coban, futbolista que vais a ver el domingo en el Anxo Carro, cedido por el Valencia, que estaba en la primera plantilla hasta el último día, un futbolista con mucho nivel, ha llegado Marcelo Flores, cedido desde el Arsenal, futbolista mexicano. Es decir, han llegado futbolistas muy contrastados en la categoría, otros con mucho potencial, pero al final lo metes todo en la coctelera y te deja esa sensación, ¿no? Que el Oviedo, a nivel plantilla, ha crecido. Y luego ha llegado Bolo, que es un entrenador contrastado en segunda. ¿Qué pasa? Que van 6 partidos y el equipo no arranca. El equipo no termina de hacer ese fútbol ofensivo vistoso que hace Bolo, vertical, presionando arriba, no le sale. Tú ves al Oviedo y es un equipo muy pastoso, un equipo muy lento, y le está costando sobre todo mucho el gol. Lleva 3 goles y 2 son de penalti. Entonces, bueno, el Oviedo está en eso. Es decir, ¿ha fichado bien? Parece que sí. ¿Tiene una buena plantilla? Parece que sí. ¿Tiene un buen entrenador? Parece que sí. Pero los ve jugar y de momento el Oviedo no está haciendo lo que se espera.
Viendo las 6 primeras jornadas del Oviedo, partidos muy muy cerrados, el único en el que ha habido 2 goles ha sido ante el Levante y fue 1-1, con muchas expulsiones, ya sea para el Oviedo o para el rival, y que incluso el Oviedo, bueno, ha estado mejor a domicilio, ¿no? Porque esas 2 derrotas en casa ante Andorra y Ibiza es lo que más le ha debido doler.
Sí, es verdad que en ninguno de los 2 partidos seguramente el Oviedo ha merecido perder, porque también tiene una cosa, Álvaro, el Oviedo si tiene algo positivo y que mantiene de la pasada temporada es la solidez defensiva.
Claro.
A nivel defensivo, el Oviedo es un equipo muy, muy, muy serio y es muy difícil hacerle gol. El Andorra le marcó en el 94 en un saque de banda, pues sin tener apenas ocasiones en el partido, pues te llega un gol en el 94 y te vas a casa con cara de tonto. Y después el gol del Ibiza que le da el partido al equipo de Javi Baraja el pasado fin de semana en el Tartiere y llega de penalti en una jugada muy aislada. Entonces, a nivel defensivo, es verdad que el Oviedo está en muy buen nivel, pero claro, cuando arriba no generas, cuando arriba te cuesta meter goles, generar ocasiones, cualquier jugada aislada, y sabemos cómo es la segunda división, y sabemos cómo se lanzó Carro, que de esas jugadas suele haber montas, y son partidos siempre muy de áreas, y pues te puede pasar, ¿no? Si al final arriba no generas, atrás puedes tener cualquier fallo, y es lo que le está pasando al Oviedo. No está siendo mejor, es verdad, que ninguno de sus rivales, pero tampoco está siendo peor en la mayoría de partidos.
Se habla por allí del Lugo, de los partidos que dan Carro, que siempre son complicados, con ambiente, digamos, prácticamente de derbi, y bueno, quizás ese frota un poco las manos por las bajas que tenemos, ¿no?
Bueno, claro, evidentemente, mira, ayer hablábamos con Herrán Pérez, el entrenador del Lugo, que sabes que es de Oviedo, y hablábamos de eso, ¿no? Que claro, pues, no es normal que haya 3 bajas por convocatorias internacionales, bueno, pues la situación está así, evidentemente son 15 jugadores de la primera plantilla, y por ese lado, pues dices, hombre, pues evidentemente el Lugo llega debilitado, claro. Pero también te digo una cosa, es que aquí nadie piensa en un Lugo débil, en el Anxo Carro. Aquí nadie piensa en que el partido del Anxo Carro, Álvaro, va a ser
menos
sencillo, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando vas a Anxo Carro es una guerra, se sabe que los Lugo Oviedo son así, son calientes, es verdad que está todo el tema, además de la polémica de entrada, sí, que le da también esa aliciente al partido. Entonces, más allá de las bajas, el Oviedo y el oviedismo sabe perfectamente que lo del domingo va a ser una guerra más entre Lugo y Oviedo.
¿Qué nos dices del tema de las entradas? Porque, bueno, ha tenido bastante revuelo el comunicado de la Federación de Peñas, que, bueno, desde aquí muchos pensamos que en gran parte tenían razón. Al club, al Lugo, no le gustó mucho. El presidente Saqués lo explicó en medios asturianos y yo creo que lo lió más o molestó todavía más a la gente de Asturias. No sé qué ambiente esperas, cuánta gente va a venir, pero bueno, lo que podía ser una fiesta, y ya no solo una fiesta por el ambiente, sino para el dinero también para Lugo y para la ciudad, se va a quedar un poco menos.
Bueno, es una pena por las dos cosas que dices. Uno, por el ambiente festivo que siempre acompaña estos partidos y que se va a ver aminorado. No es que no viaje nadie de Oviedo, porque
no, claro,
se han ido comprando entradas, pero muy a cuenta gotas, y seguramente pues habrá gente que lo mismo aproveche. Y como al final tampoco hay tanta distancia, Álvaro, pues sí, igual ves el partido y luego vuelves por tu cuenta, pero claro, evidentemente si las peñas deciden no ir, pues bueno, se ve muy, muy mermado ese desplazamiento habitual. Como dices, no va a ser tanta fiesta como habitualmente, y luego da pena que, a ver, es que lo de Lugo lo vivimos aquí también en Oviedo, lo vivimos en Gijón, esos desplazamientos ayudan mucho a las ciudades muchas veces, ¿no?
Claro.
Ver a 1,000 o 2,000 tíos de una afición rival consumir y pasárselo bien en una ciudad gracias al fútbol, pues hombre, da mucha pena, ¿no? Que tenga que ser así. Bueno, luego ya está la valoración en cada uno. Yo, claro, evidentemente pienso, ¿no?, que 30, 35 euros por ver el partido donde lo ves, pues seguramente es caro. Es que, a ver, estamos todos como estamos a nivel económico, ¿no?
Sí, además compensará tener a 2,000 lobetenses a 15 euros que a 500 a 30.
Claro, claro. Yo creo que es que, tengo la sensación yo, desde fuera, Álvaro, que hasta el propio Lugo se han dado cuenta, ¿no?, de que seguramente no ha sido la decisión más acertada. Y ahora ya, posteriori, pues ya no puedes volver atrás, ¿no? Pero sí, seguramente no ha sido la mejor decisión, y esa decisión pues traerá la consecuencia de que va a haber mucha menos gente de Oviedo. Pero bueno, pues así está el tema. Yo espero que para próximos partidos pues eso se corrija, ¿no? Porque evidentemente lo que mola es ver a 2,000 de Oviedo, cómo van a ir los de Gijón y que hay una mitad.
Volviendo al partido, ¿tiene alguna baja importante el Oviedo? Ya nos has dicho nombres propios, ¿no?, refuerzos de esta temporada, pero ¿a quién destacarías tú? ¿En quién hay que fijarse de este Oviedo?
Bueno, la baja importante, no, importantísima, es Borja Sánchez, que es el que del equipo, que es el mejor futbolista, el de más calidad por lo menos de la plantilla, y que tiene una lesión en el aductor que le va a dejar no solo este domingo fuera, sino varios domingos más. Espera un mes de baja para Borja Sánchez. Luego está David Costas, que hoy ha hablado en sala de prensa, el central gallego, que el año pasado fue absolutamente indiscutible, hizo una temporada bestial, y que, bueno, que no va a estar seguramente porque, bueno, lleva 2 meses y medio lesionado, ha entrenado esta semana por primera vez con el grupo, pero que todavía le pilla muy pronto. El resto disponibles. ¿A quién hay que mirar? Pues evidentemente a Borja Bastón, porque es el futbolista capital, es el futbolista diferencial. Además, en un campo como en el de Lugo, muchas jugadas de área pasan a ser absolutamente importantísimo. Y luego está la duda, Álvaro, de si va a cambiar el sistema. Está jugando con 4-4-2, con Sergi Enrich, Borja Bastón arriba, pero no le está dando réditos. Entonces, esta semana ha probado con 3 en el medio, con Luis, Micova y Montoro. Vamos a ver si toca el esquema, con esa baja de Borja Sánchez muy importante, y sobre todo con el foco en Borja Bastón, que es la gran estrella del equipo, sin duda.
La última, Pablo, ya nos has dicho, ¿no?, cómo quiere jugar Bolo y cómo está jugando el Oviedo. Que no sé qué te esperas un poco del domingo, si un Oviedo que quiera el balón, si un Oviedo que vaya a presionar arriba, ¿qué te imaginas?
Bueno, pues me imagino que mezcle. Ahora sabes que está muy de moda con los entrenadores, que dicen, yo no soy defensivo o ofensivo, según lo que me pida el partido.
Sí.
Pues no veo eso en Bolo. Yo creo que Bolo está preparado y es un entrenador preparado para asumir cualquier tipo de partido. Sabe que va a haber momentos en el que Lugo va a atacar y se van a tener que replegar. Eso el Oviedo lo hace bien, pero creo que también, y más si mete 3 en el medio, tiene capacidad el Oviedo para tener la pelota y para salir de la presión del Lugo y buscar sobre todo centros laterales con laterales muy profundos siempre, con Mares, Miguelón, que puede entrar este fin de semana, buscando a Borja Bastón en el área, que ahí es absolutamente diferencial. Entonces, bueno, mucho centro lateral, el Oviedo está funcionando mucho así, y luego a nivel posesión, pues ya te digo, no es que Bolo sea escuela Barça. Va perfectamente a acoplarse a lo que le pida el partido y sobre todo buscar situaciones de área para aprovechar a Borja Bastón.
Bueno, domingo 4:15, uno de los partidos más chulos de la temporada en el Anxo Carro, ese Lugo-Oviedo, con polémicas de entradas aparte, pero seguro que vemos un buen espectáculo. Pablo, compañero, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a ti, Álvaro.
Decirnos también que en fútbol, Juan Carlos Mendía, el lucense, va a ser el segundo entrenador de Michel en el Olympiacos griego. Y en fútbol sala, contar que el portero polaco del Burela, Michal Kaluza, está concentrado con la selección de su país. Hablamos ya del Arenal MB, que tiene este sábado a las 5:30 en Tenerife ante el Aris la Supercopa. Así habla Ricardo López, el segundo entrenador del equipo femenino de ese encuentro.
Bueno, en principio se enfoca de cara a intentar salir allí, hacer un buen papel. Obviamente ya llevamos bastante tiempo de pretemporada trabajando de cara a este primer título, que para el club es algo que es bastante enriquecedor, el hecho de intentar ganarlo, y encima en Tenerife, en la casa de Laris, y en un lugar donde ellos tienen un gran recuerdo. Y bueno, el vestuario se va a llegar a intentar agarrar todo lo que pueda, a cada punto, disfrutar de cada momento que tengamos allí en la isla. El viaje está organizado para llegar en las mejores condiciones posibles, y ya llevamos un tiempo trabajándolo para que podamos salir allí y dar nuestra mejor versión.
También presentaba a dos hijas pródigas que vuelven al MB. Sara Folgueira, después de 7 años, hablaba así de su retorno.
Sí, vuelvo después de 8 años, yo creo, fuera. Y bueno, un cúmulo de motivos. Al final he estado viendo el trabajo que se ha realizado estos años. Ahora mismo que estoy ya desde dentro, veo mucha evolución en todos los aspectos. Y no sé, siempre tenía esa cosa de querer volver a casa. Al final, como en casa no se está en ningún sitio. En el MB ha sido, yo creo, que donde más feliz he sido jugando, donde más he disfrutado del vóley, donde más he aprendido. Y viendo pues el grupo de trabajo que hay, de entrenadores, la directiva, cómo se están haciendo las cosas, pues la verdad es que ha sido una decisión súper fácil. No tuve que pensarlo para nada, simplemente hablar con quien tenía que hablar y se hicieron las cosas súper fácil, así que estoy súper contenta de volver y de ver cómo el club sigue creciendo y formar parte de ese crecimiento.
Y por último, Lucía Prol habla del rival, que conoce bien porque la temporada pasada jugó en el Aris, después de irse de Lugo.
Sí, por suerte lo conozco bien. Sí, el año pasado estuve con ellas, compartí pista con varias de las jugadoras que vamos a tener enfrente, y creo que son buenas jugadoras, lo vamos a tener difícil, pero yo creo que estamos capacitadas, llevamos unas semanas muy buenas. Bueno, yo me incorporé un poco más tarde, pero cuando llegué creo que el nivel era muy, muy alto. Me encontré súper a gusto con todas las compañeras y creo que lo vamos a tener difícil, pero vamos a ir a por ello y nos lo vamos a llevar, seguro.
Y últimos minutos para hablar de baloncesto y hablar de Lukoga Seguros Chantada, que está en plena pretemporada, pero quiere llegar a la fase final, a la final de la Copa Galicia. Por ahora le ha ganado a Porriño, le ha ganado a Marín y tiene que recibir en su cancha este sábado a las 6:30 al Bosco Salesianos. Bueno, entre los nuevos fichajes de este Chantada está Dani Stefanutu, que llegó desde Marín con experiencia en Leboro y en Le Plata, 23 años, bueno, que quiere ayudar al equipo de Alberto Fafián y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, ¿qué te decidió por Chantada? Supongo que un club que, bueno, has visto serio en los últimos años en la Liga EVA, metiéndose muchas veces en el playoff a Le Plata, aunque el año pasado no lo lograra. ¿Qué te atrajo del proyecto?
Sí, bueno, al final yo creo que Alberto Fafián llevaba ya varios años, varios veranos, intentando, bueno, convencerme, y al final no se pudo dar, pero bueno, este año creo que probablemente sea el equipo que más interés mostró por mí, y al final eso también se valora mucho, además de que creo que estaba viendo que el equipo era muy competitivo para la Liga EVA, y bueno, al final también estar cerca de casa, yo vivo en Orense, pues eso es factor importante también.
Dani, la pretemporada, aunque lo importante es luego la Liga EVA, la estáis llevando bien, ¿no? Estos dos primeros partidos de Copa Galicia ganados, os jugáis el pase en la final en casa. Bueno, siempre es un título que hace ilusión y que además muestra que el equipo se está compenetrando bien, ¿no? Pese a todos los nuevos jugadores que hay.
Sí, está claro. Llevamos solo 2 partidos, pero las sensaciones son muy buenas, yo creo, hasta el momento. Además, 2 partidos creo que complicados contra buenos equipos y fuera de casa. Y yo creo que las sensaciones ahora mismo son muy buenas. Nos queda un partido para llegar a la final, que es este sábado en Chantada contra Bosco, y bueno, si lo ganamos, pues iremos a la final y esperemos ganarla, claro.
Luego llega la Liga EVA, ¿soñamos con otro playoff, con un playoff con el Chantada, o vamos a ir paso a paso, primero salvarnos, que esta es una categoría complicada?
Bueno, sí, está claro que el objetivo pues sería intentar meterse en los playoffs. Obviamente primero hay que ver cómo están los resto de los equipos y ir viendo jornada a jornada cómo se va desarrollando, pero bueno, si al final de temporada nos vemos con opciones, pues luchar por el ascenso pues será un objetivo, sí.
Pues Dani Stefanuto es uno de los nuevos fichajes de Chantada, que ya digo, este sábado se juega el pase en la final de la Copa Galicia para dar una nueva alegría a su afición. Dani, bienvenido por Chantada y que vaya muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Y hasta aquí Deportes Copelú en este jueves 22 de septiembre de 2022. Volvemos mañana de 3:30 a 4. Un saludo.